Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pocos momentos antes de que fuera aprendido, busca prepararlos para los momentos tan duros que se seguirán, tanto para él como para ellos. Y les dice: miren, se acerca la hora, más aún ya llegó, y que se van a dispersar cada uno por su lado, y me dejarán solo, aunque no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo esto para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Es que qué buenas palabras para que nosotros las hagamos nuestras también en este momento. Vamos a decir que el Señor nos deja su paz, tengan paz en mí, y nos invita a tener confianza. Tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Una confianza que está basada en sus promesas, en su bondad. No me verán derrotado, humillado, o me verán derrotado, humillado, pero sigan esperando contra toda esperanza. Pues podemos nosotros meditar en esta última oración, en esta última meditación, la virtud teologal de la esperanza. Tengan confianza, esperen. La esperanza es una virtud que a veces se nos pasa un poco desapercibida. Como dice aquel escritor Peggy, dice que la esperanza es como una hermana pequeña de dos hermanas grandes, que son la fe y la caridad, y ella está en medio de las otras dos, y parece que son las grandes, las hermanas grandes, las que llevan a la chiquita de la mano, como las que van llevándola a la esperanza, y es al revés. La chiquita es la que lleva a las grandes. La pequeña es la que dice: tú vas a llegar a la eternidad, tú vas a estar en el cielo, ya tienes aquí el cielo adelantado, abandónate, confía absolutamente en el plan de Dios, no dudes ni un momentito. Santa Teresita decía que lo que realmente le duele al Señor es que no tengamos confianza en Él. Que no tenerle confianza es no creerle a lo que nos ha dicho, a lo que nos ha asegurado. Pues tengan confianza, yo he vencido al mundo. Y quizá ese dolor del Señor lo vemos muchas veces en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, también en el Nuevo. Por ejemplo, cuando Moisés, Dios le dice que saque agua de la piedra, y él da dos golpes, dos veces, como diciendo: yo creo que una vez no va a ser suficiente, voy a dar dos, voy a golpear dos veces la piedra para que pueda dar de beber a todo el pueblo. Y el Señor le dice: por haber dudado de mí, no vas a entrar en la tierra prometida. Un pequeño, el día de la prevaricación en Meribá. Y recordamos también aquella escena donde David, a David, en un mal momento, como a veces tenemos también nosotros malos momentos, en mala hora, se le ocurre hacer un censo. Y que ya había logrado la unificación del reino del norte y del reino del sur después de muchos siglos. Todas las tribus de los descendientes de Jacob están bajo su dominio. Voy a hacer un censo para medir cuántas fuerzas tengo. Y el Señor, pues otra vez le manda un castigo terrible. Dice que escoja entre tres castigos porque está poniendo su confianza en sus ejércitos y en sus carros de combate. Y él acaba diciendo después, pues que efectivamente no está ahí nuestra confianza, sino Yahvé Sabaoth. Yo podría decir, confía absolutamente en que Dios te da todas las gracias para que seas una persona muy santa, pero muy santa, sin ningún límite, pero siempre apóyate en Él, siempre velo a Él. Ahí está tu fundamento. No voy a confiar porque pues yo sea muy capaz y me sienta lleno de fortaleza y esté en plenitud de salud y pues la verdad es que las pueda todas y el apostolado esté saliendo maravillosamente bien y tengamos, no sé, la cartera llena de dinero y tengo pues todo y todo me sonríe en la vida. Porque entonces el Señor la verdad es que nos dejaría solos, nos diría, bueno, pues ahí ve tú por tu cuenta, si no me necesitas, como le pasa al hombre contemporáneo. No, siempre me está llevando, ¿sabes? Es decir, la esperanza en la vida eterna, la esperanza en la felicidad, la esperanza en las promesas de Dios, la esperanza en su auxilio, es la que lleva adelante mi fe y mi amor. Confío. Por eso podemos, pues también, a veces, muchas veces, hacer nuestra oración con ese libro oracional que ha querido dejarnos Dios en la Sagrada Escritura, después de los Santos Evangelios. Otro gran libro para hacer oración es el libro de los Salmos. Tenemos que acostumbrarnos a que nuestra oración sea una oración fundamentada en la palabra de Dios. Y así como el Evangelio, hay una reina de las parábolas, que es la parábola del Hijo Pródigo. En el libro de los Salmos hay un salmo que es el rey de los salmos, que es el Salmo 22. Y si pues el Señor me está diciendo que yo le rece así, yo tendría la seguridad absoluta cuando estoy rezando un salmo, que es Dios el que ha puesto las palabras en mi boca, que me está diciendo, ten la seguridad de que cuando tú me hablas con estas palabras, me estás diciendo lo que debes decirme. Y a mí me agrada porque pues he hecho a lo mejor como los papás hacen con sus niños, que le dicen, a ver, repite esto y esto y esto y esto, o te dilo tú. Y el Señor nos ha hecho así, como somos niños que balbuceamos, nos dice, a ver, repite, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Ah, pues, si lo estás diciendo de verdad, si el Señor es tu pastor, no te está diciendo que es tu, no sé, tu emperador o tu jefe, está para cuidarte, el que te pastorea. No dudes que el Señor no cambia. ¿Por qué he dejado que se metan sospechas en mi corazón hacia Dios, hacia su bondad? ¿Por qué me he rebelado ante algunos designios suyos? ¿Por qué estoy, de alguna manera, enojado con Dios por algunas cosas que ha hecho en mi vida? ¿Es que no crees que es tu pastor? El pastor bueno que te lleva a las verdes praderas. Pues qué bonito es para una oveja estar en una verde pradera, o sea, una pradera, una gran pradera llena de pastos verdes. Tiene todo es para ella. Todo puede pues tenerlo de alimento y de deleite. Pues nada me falta, el Señor es mi pastor. ¿De veras nada te falta? Pues sí, alienta la esperanza si a veces piensas que te falta algo. ¿Dónde tienes que corregir actitudes derrotistas? Incluso, ¿sabes dónde tengo que empezar por corregir actitudes derrotistas? En el planteamiento de mi vida interior. Pues sí, a lo mejor pobre de la persona que recibe nuestra charla fraterna, porque siempre llegamos con una carretada de negatividades. Ya me fue mal aquí, fallé acá. Oye, ¿por qué no me dices, por ejemplo, acabo de descubrir una luz? Fíjate que al leer el Evangelio no había caído en cuenta de esto. O me acabo de dar cuenta que Jesús está vivo en la hostia. ¿Así? ¿Ah, hasta ahorita te diste cuenta? ¿Qué? Ah, pues qué bueno, por fin, la verdad es que qué maravilla, me dio esta luz. Oye, qué bueno. ¿Y qué más? Pues además, busco el regazo de María para tranquilizar. Ah, qué bueno. Es decir, no, mal esto y mal otro, y me falló tal, tal. Tengo problemas con fulanita y no sé qué, y estoy triste. Bueno, pues vamos a poner, como dice el Papa Francisco, entre los dos, una cara de funeral cada vez que iba a hacer tu charla. Porque, qué cosas tan negativas. Oye, ¿no tienes esperanza? ¿No estás alentado? ¿No estás positivo? ¿Optimista? ¿Qué significa optimista? Pues optimus. Hay unas pinturas que se llaman así, pinturas optimus. Pues optimus significa lo mejor. Yo siempre estoy en lo mejor. Por eso el Señor me dice, a ver, repite, el Señor es mi pastor, nada me falta, nunca te falta nada con este pastor. Porque Él es tu pastor. Si tienes otro pastor, si te pastoreas a ti mismo, la verdad es que es importante pensar, porque el Señor habla de un pastor para unas ovejas y no dice, por ejemplo, no sé, un otro tipo de manadas de animales, que porque los otros animales sí se orientan, las ovejas no se orientan. Una vez allá por Toshi yo me encontré una oveja perdida, estaba perdida, y yo pues intenté atraerla y la espantaba y le tiraba piedra. No hubo manera. Total, ya me fui mejor, porque no pude llevarla, no pude orientarla, no pude hacer nada. No se orienta, no tiene ni idea dónde está, nada, no tiene idea. Por eso digo, hay un pastor, necesitan un pastor las ovejas. Pues efectivamente, y me conduce hacia fuentes tranquilas para reparar mis fuerzas, también mi paz, mi descanso. Es bueno, Dios no está diciendo, a ver, te voy a agotar, no, descansa, relájate, abandónate. Quiero que estés muy contento, mi alegría es que estés muy contento, que estés feliz. Yo soy un buen padre, y a un padre lo que le agrada es que sus hijos sean felices, y por eso también le dolerá decir, Señor, es que ando arrastrando la cobija, estoy de malas, me están saliendo malas cosas, soy crítico, soy negativo. Pues va a decir Dios, a mí también me entristece esta actitud tuya, no me gusta nada. Alienta tu esperanza, te voy a infundir una virtud teologal. Dice alguien que efectivamente en este mundo, porque vemos que este mundo es un mundo profundamente triste. Yo todavía leía unas reseñas de películas francesas y decía el relator que hablaba de una película, decía, esta película francesa sale de lo habitual de las películas francesas, que son todas profundamente pesimistas, terriblemente tristes. Esta es un canto de optimismo. Hombre, por fin, una película francesa. Y yo digo, a ver, literatura moderna, ¿qué vas a buscar de literatura moderna? Híjole, pues la verdad no voy a salir a Saramago o a Pessoa, porque te vas a deprimir, en serio. O sea, vas a tener necesidad después de ver a Walt Disney o algo, porque te vas a deprimir si lees la literatura moderna, ¿no? Pues esa es la situación del hombre moderno. No tiene esperanza en Dios, no confía en Dios, no tiene futuro. Pues sí, el Señor es mi pastor, nada más. Dios, no se me vaya a meter esta actitud del pesimismo moderno. Tengo que estar haciendo constantes rectificaciones. Y por eso el Papa Benedicto hace una encíclica, Spe Salvi Facti Sumus. Así, Spe Salvi Facti Sumus, Romanos 8:24, quiere decir, en la esperanza somos salvados. Ah, caray, ¿entonces la esperanza es lo que me salva? Sí, es la hermana chiquita que te va llevando. O sea, siempre esperanzado, siempre podríamos ir con el color verde, siempre pinta de verde todo, el color de la esperanza. Pues el Señor me hace reposar en verdes praderas, me conduce hacia fuentes tranquilas para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Otra vez decimos hoy, esta pobre gente del mundo contemporáneo que ha perdido a Dios, que desaparece Dios de su horizonte, y entonces no tiene sentido. No saben para qué están en el mundo. Yo sí sé. ¿Por qué? Pues porque tengo un pastor. Porque Dios es fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, yo no me voy a perder. Yo sé cuál es el sendero recto porque tengo un pastor. Tengo que seguir a Cristo siempre, síguelo, conéctate, únete, ámalo. Plantea así tu vida espiritual, siempre como un crecimiento en esa dirección, en la dirección del amor, no tanto como decíamos en estar viéndote a ti, no te estés viendo, puede ser una vuelta sutil de la soberbia, si siempre estoy en un autoanálisis, aunque digo, ¿y cómo va a ser mi examen de la noche? Pues ¿por qué no piensas saber cuánto creciste hoy en el amor a Dios? ¿O dónde se te perdió Jesús? Y otra vez, y bueno, ¿qué voy a hacer para que crezca mañana mi amor? O sea, para encontrármelo más, para compartir con Él cada instante, para buscarlo más en el sagrario, para ansiar más la unión en la comunión. Bueno, pues qué bueno, o sea, un planteamiento positivo. No estés viéndote. Es como eso, el espejo inmanentista. Me estoy siempre autocontemplando. Pues Dios me está guiando por el sendero recto y así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Hay un tú en mi vida. En mi vida hay un tú, es más, mi vida es un tú. Mi vida no es un nosotros, ni un ellos, ni un yo, mucho menos un yo. Mi vida es un tú. Siempre estás conmigo. Tú estás conmigo. Por eso no temo, aunque camine por cañadas oscuras. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. No pongo mi confianza en las cosas humanas. Él es el que me salva. En cuanto a decir el Papa Benedicto que no le gustaba nada el prefijo automotivación, autorredención, autosalvación. No, es que yo no soy la solución de mí mismo. Es una gran soberbia decir auto, quién sabe qué, hay otro es mi salvador. En otro encuentro aquello que me saca del agujero, o aquello que me quita el miedo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis enemigos. Pero qué bonito, él viene con detallazos, me atiende, me lava los pies, enjuga mis lágrimas. Tú eres el que me preparas la mesa. Como decía Santa Teresa, que a veces se quejaba con él, decía, ya no quiero hacer nuevas fundaciones, estoy vieja, estoy enferma. Decía, ve a Burgos y a Palencia. Pues no, hay muchas dificultades, no sé qué. Y Jesús le decía, ¿cuándo te he fallado yo? Pues sí, tendré que, tú, a ti también, pregunta a David, ¿cuándo te ha fallado? ¿Cuándo lo has buscado sin encontrar? Pues tú me preparas la mesa a despecho de mis enemigos, el mundo, el demonio y la carne, yo mismo. Se quedan burlados, no me atraparon, porque tú eres el que me das lo que necesito. Y mis enemigos que querían apresarme, pues no lo consiguieron. Me unges la cabeza con perfume, llenas mi copa hasta los bordes. Entonces, detalle tras detalle, ¿cuántas cosas buenas me da? Por eso qué bueno es que yo viva una vida de acción de gracias, porque pues están íntimamente relacionadas la esperanza, el optimismo, la gratitud, el estar enamorado, el descubrir tantos y tantos detalles que nos van del Señor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Ah, y después de pasármela también aquí en la tierra tan positivamente, tan feliz, vas a habitar en la casa del Señor todos los días de tu vida sin término. Él te ha acompañado aquí y mañana seguirá contigo. Pues, ¿qué puede inquietar a un alma que repita de verdad estas palabras? Es que bueno sería que pues que aprovecháramos esta riqueza de los salmos. Hay muchos salmos que siguen hablando de lo mismo. A veces sencillamente podemos quedarnos con el versículo del salmo responsorial de cada misa, o con alguna palabra del salmo que se reza en cada misa, o se llevará a nuestra oración el salmo. Y otra vez es que es palabra revelada, palabra oracional, libro oracional, alimento de vida espiritual. Pues honda alegría. Y por eso los planteamientos del cristiano son los más altos, absolutamente optimistas. Yo soy el más amado, predilecto de Dios. Voy a lanzarme en serio a la vida espiritual. Voy a ser un alma encendidísima de celo apostólico, a pesar de que pues no vea los resultados. ¿Cuántas veces? Pues eso, tenemos la misma medida para las cosas de la tierra que para las cosas del cielo. A veces nos puede influir esta mentalidad, como podríamos decir, capitalista. Es decir, lo que importa es cuántas utilidades tienes, cómo va tu negocio, cómo van las ventas, estás ganando ya la competencia, has logrado nuevos mercados. Le preguntaban al cardenal Ratzinger en la entrevista en el libro de La Sal de la Tierra por el declive de la iglesia. Pues sí, está en declive la iglesia, va como una especie de implosión, como lo vemos en México también. Pues antes había el 96% de católicos y hoy andamos pues no sé cuánto, por el 90 o menos. Dice el cardenal: los caminos de Dios nunca conducen a resultados mensurables, como puede comprobarse al ver que Cristo acabó en la cruz. Este es el cristianismo. Sus mismos discípulos le preguntaban: ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve ningún resultado? ¿Por qué no ya te pones al frente de los ejércitos y derrotamos a los romanos? Y el Señor les contestaba con las parábolas del grano de mostaza o de la levadura: esto es lo que importa, lo que importa es lo que no se ve, lo que importa es lo que está pasando en tu alma. Dios no utiliza estadísticas, porque bueno que no estamos ahí por las estadísticas, por los números. Para conocer los resultados en cuestiones apostólicas hay que olvidarse de criterios cuantitativos. No somos un negocio que se contabilice haciendo cálculos del tipo: tenemos una buena política de ventas. Nosotros prestamos un servicio que después ponemos en las manos de Dios. Y eso no quiere decir que lo que hagamos sea inútil. Nadie hace nada cuando lo hace por Dios de manera inútil. Pues ahora también yo corrija mis planteamientos negativos en la labor apostólica. No sirven, no me ayudan a mí ni a los demás. Voy a estar siempre con la mirada puesta en lo más alto. Pues tengan confianza, yo he vencido al mundo, al demonio, a la carne, a la muerte, al pecado, a todo mal. Venzo tu flaqueza, venzo tu torpeza, venzo tu ignorancia, venzo tu pequeñez, pero tú confía, no me des este dolor, confía en mí, abandónate. Yo soy tu pastor, todo lo mejor te lo voy a dar. No dudes que te pastoreo, que te atiendo siempre, que mi omnipotencia está a tu servicio, estoy siempre cuidándote. Y por eso, bueno, voy a llenarme de esta seguridad, voy a hacer ejercicios de esperanza, voy a llenarme de este contenido de la palabra de Dios. Voy a corregir mis actitudes de desencanto, de desilusión. Voy a pedirle a Dios que me ayude, sobre todo si la desilusión se me ha instalado. Ya son como esos pájaros que no es que hayan llegado a un árbol, sino que ya hicieron su nido, ya están ahí, ya está la desilusión en mi alma. Pues voy a decir, voy a agarrar un palo, voy a tirar ese nido, porque no quiero ninguna situación de instalación desilusionada. Sería la tristeza de mi vida. Hay un poeta mexicano que se llama Enrique González Martínez, un poeta jalisciense, Aquí tiene un pequeño versito que dice: solo tres cosas tenía para su viaje el romero. Pues todos somos romeros, estamos de camino, somos peregrinos. Pues solo tres cosas tenía para su viaje el romero: los ojos abiertos a la lejanía, el oído atento y el paso ligero. Pues sí, solo tres cosas llevo. Los ojos abiertos a la lejanía. ¿A dónde estás viendo? ¿Qué horizonte tiene tu mirada? ¿Estás viendo a Jesús? ¿Estás viendo tu cielo con Él? ¿Tu eternidad con Él? No lo pierdas de vista. No bajes la mirada, porque si la bajas vas a ver, como decía San José María, el polvo de tus zapatos. Eso es lo que vas a ver. Mantén siempre tu mirada hacia la lejanía, hacia lo alto. El oído atento. Estoy percibiendo, tratando de captar en cada momento la luz, las sugerencias, las mociones de Dios. Estoy seguro de su pastoreo, de que me lleva a los mejores pastos, que me hace reposar en las fuentes tranquilas, que repara mis fuerzas, que llena mi copa hasta los bordes, que unge mi cabeza. Estoy atento a seguir su voz y no otras voces, a escuchar en la oración. Y por último, el paso ligero. Voy hacia allá. O sea, no te preocupes. No lleves fardos. No tengas así una vida como cargada de nada. Ya sé que todos somos unos miserables, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es nuestro pastor. El paso ligero. Vamos a terminar poniendo todo en manos de María, todo lo que el Señor ha querido iluminarnos. Gracias, gracias, gracias. Perdón. Y estoy seguro, segurísimo, de que me vas a ayudar más. Dame esta actitud de María. Posiblemente nadie, ¿no? Seguramente nadie, ningún personaje del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ni de la historia de la humanidad, nadie ha recibido una revelación tan increíble como la Virgen. Nadie, algo tan, no sé, tan inaudito, o sea, jamás alguien hubiera podido sospechar tal cosa. Y ella se abandona, confía. Pues vamos a pedirle que nos dé también la capacidad de darle a nosotros nuestro sí a Dios, este sí en la confianza, en la seguridad de su palabra, porque nuestro sí se apoya en el sí de ella.
Gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.